Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El rey apela a dejar a los jóvenes una España sin divisiones ni enfrentamientos. Con estas palabras, don Felipe ha abierto de forma solemne en el Congreso de los Diputados la 15ª legislatura y lo ha hecho tras el discurso de la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, quien ha defendido la legitimidad del nuevo gobierno de Pedro Sánchez. Allí en la Cámara Baja está Maribel Sánchez.
Sí, inaugurada la 15ª legislatura por un rey que en unos momentos asistirá al desfile militar en la carrera de San Jerónimo y que ahora está recibiendo los saludos de las autoridades que han asistido a este solemne acto. Previamente, Felipe VI se ha referido constantemente a la Constitución española como la pieza central de la convivencia en un esperado discurso en el que ha recordado a los políticos españoles su obligación de mantener la unidad para los jóvenes.
Nuestra obligación, la obligación de todas las instituciones, es legar a los españoles más jóvenes una España sólida y unida, sin divisiones ni enfrentamientos.
Todo esto en medio de la crispación que nace de la tramitación de la ley de la amnistía en el Congreso y que tampoco, a la que tampoco se ha referido directamente la presidenta Armengol, que pedía respeto por las decisiones legislativas. Continúan los saludos a la familia real en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso.
Gracias, Maribel. Precisamente la legislatura está marcada por las exigencias de los partidos independentistas. Hoy Carles Puigdemont desde Bruselas ha amenazado con estar dispuesto a apoyar una moción de censura del Partido Popular si Sánchez incumple el pacto alcanzado que le ha permitido formar gobierno. Feijóo ha descartado esa posibilidad.
No podía aceptar las condiciones de Junts porque son ilegales y atentan contra la Constitución y atentan contra la igualdad de los españoles. No he cambiado de posición. Por consiguiente, la respuesta es que no es posible, porque sí, yo creo en la unidad de mi país, creo en la Constitución española y eso es incompatible con las actuales exigencias de Junts.
Y acabamos de conocer que la OCDE ha rebajado las previsiones de crecimiento de España para 2024. En concreto, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico recorta sus proyecciones en 5 décimas y apunta que nuestro país crecerá un 1,4%. Y el 29 de noviembre de 2010, justo a esta hora, 13 arrancaba sus emisiones. 13 años precisamente han pasado desde los inicios de la televisión del grupo Ábside Media, que hoy llega cada año a más de 33 millones de personas. Carmen Lavallén.
Cámaras, productores, editores, redactores o técnicos, 120 personas hacen realidad 13 Televisión, donde cada metro cuadrado cuenta, sobre todo en los platos donde Ana Latorre se mueve con soltura.
Este que es el plato del cascabel, puede ser el plato de cascabel, puede ser el plato de Garci, puede ser de Eclesia. Cambian las luces, cambia decorado. Entonces nosotros nos dedicamos a un poco colocar todo.
El corazón de este canal, que es el que más horas de programación propia tiene en la televisión digital terrestre, es Continuidad y Control Central, donde trabaja Edu López.
Pues hombre, los botones complicados, cualquiera de estos que se quiera tocar manualmente puede ser un poco crítico.
Maquillaje y vestuario, además de postproducción para generar gráficos o rótulos, son otras labores importantes en una tele que funciona las 24 horas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Esta noche Real Madrid y Real Sociedad se juegan el liderato de grupo de la Liga de Campeones y el Sevilla su pase a octavos de final. Bruno Casar.
A las 9 de la noche el Real Madrid va a recibir al Nápoles en esta penúltima jornada de la Liga de Campeones y las cuentas son bastante claras para el liderato de grupo del conjunto de Carlo Ancelotti y Miguel Ángel Díaz.
Con un empate el Real Madrid será primero de grupo con la de Modric. Ancelotti tiene hasta 8 bajas. Brahim, que no pudo jugar con una gastritis en Cádiz, y Ceballos, por primera vez esta temporada, serán titulares. También podría serlo Fran García en el lateral izquierdo. En el Nápoles está listo Osimhen, que ya tuvo minutos en Bérgamo. Se va a llenar el estadio Santiago Bernabéu por primera vez desde su remodelación, con más de 4.000 napolitanos en la grada. Va a pitar el francés François Letessier.
Gracias, Miguel. A la misma hora, la Real Sociedad recibe al Salzburgo, ya clasificada y jugándose el liderato de grupo con el Inter de Milán, con quien va a cerrar esta fase de grupos y donde previsiblemente se va a decidir el liderato en el enfrentamiento directo. Antes, 7 menos cuarto, va a ser el turno para el Sevilla, que tiene la necesidad de ganar al PSV para mantener esas opciones de clasificación para octavos de final. Le podría valer el empate, pero dependería de otros resultados. Jornada de Champions, para la que vamos a poner en marcha tiempo de juego a las 6:30 de la tarde y al que vamos a sumar a las 9 un partido de Liga que fue aplazado en su día correspondiente a la 13ª jornada, Mallorca-Cádiz.
Sigues en Herrera en COPE.
¿Qué sería usted capaz de hacer si de la noche a la mañana le dicen que su hijo sufre una enfermedad que no tiene cura? Y voy a más. ¿Qué haría si a nadie le importa? Quiero hablar de 7 niños. De Sergio, de Héctor, de Martina, de Aina, de Bilal, Aslam y Elena. Esta última tiene 6 añitos y le diagnosticaron la enfermedad hace solo 8 meses. 7 niños que sufren una enfermedad rara, rarísima. Tanto que solo ellos 7 la sufren en España. Y créame, ahora lo escucharemos, es una condena. Niños encarcelados en su propio cuerpo, cuyo sistema nervioso central deja de funcionar por una rara mutación genética, de la que ahora le doy más detalles. Yo estoy convencido de que usted daría la vida. A la pregunta que le he hecho al principio. Se dejaría literalmente la piel y haría todo lo posible por buscar una solución, un tratamiento, una terapia, algo, una mínima esperanza. Esa que no se pierde y que las familias de estos 7 niños, Pili, Pilar García Muñiz, mantienen viva para pelear por ellos. Como seguro que harías tú.
Hombre, ni lo dudes, Alberto, como haríamos todos los padres y como están haciendo estas familias, ¿no? Lo primero que han hecho es juntarse y crear una asociación, la asociación IRF2BPL, que es el nombre del gen cuya mutación ocasiona esta enfermedad, esta rarísima enfermedad conocida como NEDAMS.
Cristina es una niña de casi 4 años, ya con 8 meses de edad, fue diagnosticada con epilepsia. Martina hasta ese momento pues llevaba un desarrollo, en principio creíamos que acorde con su edad. El parto fue muy bien, no hubo ningún problema, pero a las horas de nacer él seguía como medio agitado y con falta de un poco de oxígeno.
En noviembre nos dieron los resultados genéticos y Héctor tiene el síndrome IRF2TPL.
Fíjate, Alberto, que en España son 7 niños, pero es que en el mundo entero no se superan los 120 casos. Son muy pocos, muy poquitos enfermos para que alguien se ocupe y se preocupe de ellos. Por eso la asociación lo que busca es impulsar la investigación. Es una enfermedad, como tú decías, que no tiene cura. Y la falta de inversión hace que tampoco cuente con terapias que al menos puedan mejorar la calidad de vida de todos estos pequeños que la padecen. Voy a dar un dato bastante significativo. Solo enviar una biopsia al grupo de investigación que hay en Alemania, una biopsia, para evaluar cómo se está desarrollando la enfermedad, pues tiene un coste de 10.000 euros. Imagínate lo que supone.
Quiero hablar con Sergio Soria. Sergio, además de ser tesorero de la Asociación Española IRF2BLP, es papá de Héctor. Sergio, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Y nació el 10 de enero de 2020.
Sí.
A los 18 meses le diagnosticaron autismo.
Sí, ese fue su primer diagnóstico. Ya nos parecía importante o serio aquello, pero hace un año fue cuando recibimos el palo más duro, que no era simplemente el autismo.
¿Qué le pasa a tu hijo?
Bueno, pues a día de hoy, aunque permanece estable dentro de las cosas que él tiene, aparte del autismo, tiene mucha debilidad muscular, lo que se le llama hipotonía. Eso hace que se caiga demasiado, que tropiece, que no coordine bien. Luego tiene un problema de disfagia que le están mirando porque se atraganta al comer cosas muy líquidas, al beber simplemente agua. Y bueno, de unas semanas a esta parte en el colegio nos han dicho que se desploma. Entonces, ahora pendientes de esa situación y cruzando los dedos cada día para que no vaya la cosa más.
¿Qué os dicen los médicos, Sergio?
Pues el problema es que los médicos tienen la misma o casi menos información que nosotros. Los padres hemos sido capaces de recopilar información de todos los países, porque estamos en contacto con un grupo en América, conocemos casos en Italia, en Holanda, y sabemos cómo afecta a cada niño, cómo ha ido afectando, porque en cada niño lo hace de una manera distinta, pero nosotros muchas veces somos los que le damos a ese especialista la información de la que carece.
Claro, claro.
Yo te quería preguntar precisamente eso, Sergio, ¿no? Lo estabas comentando tú, los síntomas no aparecen a la misma edad en todos los niños. Algunos a los pocos meses, como es el caso de Héctor, otros a los pocos años. ¿Qué le empieza a pasar a los niños? ¿Cuáles son los síntomas por los que tú empezaste a sospechar que estaba pasando algo?
Pues mira, en el caso de Héctor fue algo más complicado, porque Héctor lo que tuvo fue un retroceso. Él hasta el año era un niño normal. Decía algunas palabras, no muchas, pero incluso llamaba a su hermano, que para un niño de un año pronunciar Aitor es complicado, pero decía mamá, papá, tata, y dejó de hacerlo. Dejó de mirar, dejó de hablar, empezó a tener un caminar distinto. Y en la revisión de los 18 meses fue cuando nos dijeron el problema que había. Que bueno, pues tenía toda la pinta de que Héctor tenía autismo. Y nos mandaron al neuropediatra, que confirmó esta situación. Y al ver cosas que no le encajaban en la evolución del niño y dentro de lo que es el TEA, le hizo unas pruebas genéticas que en noviembre del año pasado dieron como resultado este dichoso gen mutado.
Sergio, no te voy a preguntar si te ha cambiado la vida, porque evidentemente te ha cambiado la vida.
Sí.
¿Pero cómo?
Es complicado. Los padres que estamos pasando ahora por esto, seguimos en el duelo, cada uno en distinta fase, pero ya la mayoría en el grado de aceptación y de luchar y de tirar para adelante, pero ya ves de manera distinta absolutamente todo. Ves la relatividad de darle importancia a una cosa u otra y te centras únicamente en que el niño esté bien, esté atendido.
En lo único.
En lo único.
Sergio, ¿cómo puedo ayudarte? ¿Cómo podemos ayudarte? Ayudaros.
A ver, nosotros lo que intentamos es darle difusión a la asociación, porque el tema es que las asociaciones que llevan constituidas menos de 2 años no pueden acceder a la financiación que pueda salir a nivel estatal, a nivel autonómico. No podemos acceder a esas financiaciones, con lo cual el esfuerzo lo tenemos que hacer las familias. Y las familias...
¿Cuánto dinero te tienes que gastar al mes en tu hijo?
Bueno, la verdad es que no nos paramos a mirarlo, pero yo, dentro de lo que cabe, me tengo que gastar menos que otras familias. La familia de Sergio, que está en una situación mucho más complicada, un niño que con solo 2 años ya tiene oxígeno 24 horas, que tiene botón gástrico, que no sujeta su propia cabeza, no tiene comunicación alguna. Eso es una vida muy dura y con una esperanza de vida muy corta. Entonces, no luchamos solo por cada uno, por nuestro hijo. Pensamos en Sergio, pensamos en Alan, que tiene una situación muy difícil también, que es la mayor de todos. En este caso tenemos al más pequeñito y a la más mayor, en las situaciones más difíciles.
Sergio, vamos a hacer una cosa. Porque claro, aquí hay dos vertientes. Una, que las familias puedan soportar, financiar el dolor. Porque al final no es más que eso. Y otra cosa es la investigación, que es necesaria. ¿Qué hacemos? ¿Cómo es que...?
Nosotros, mira, hemos hecho de todo. Hemos sacado lotería, hemos sorteado una bicicleta, vendemos pulseras, vendemos bolsas. Y hemos abierto una cuenta para recibir donaciones en el Banco Santander para aquella gente que quiera ayudarnos, que pueden ver entrando en nuestra página web.
¿Cómo es la página web?
Es www.irf2bpl.es.
Déjame decirlo otra vez.
Sí.
Y lentamente, Sergio, porque creo que hay mucha gente que quiere apuntarlo. I, R, de Roma, F, de Francia, 2, B, de Barcelona, P, de Palencia, L, de Lugo, .com. Sergio, mucha fuerza. Y
gracias.
Te agradezco mucho que hayas estado aquí esta mañana.
Muchas gracias, de verdad.
Un abrazo, amigo. Tipo de entrevistas, bueno, lo sabes perfectamente. Son las que le dan sentido a esto que hacemos.
Totalmente. Y ese pellizquito que se te queda, ¿no? Por dentro, después de escuchar y después de ver, porque hay que decir que Sergio estaba aquí con nosotros en este estudio de COPE Madrid y estaba muy, 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 muy emocionado.
Aguantado
para no estarlo, para no estarlo.
Oye, ¿me cuentas tú ahora que
sí,
hacéis
enseguidita,
el mediodía?
Enseguidita.
Te digo yo ahora a las 12:30, ¿tú te imaginas que desaparece el dinero en efectivo?
Está a punto de hacerlo, ¿no?
Pero es que
cada vez vamos más con la tarjeta, con el Bizum y todo, y con el móvil, todas estas cosas.
Bueno, pero tiene sus cosas. Tú imagínate que lo eliminan y que ya cada transacción que haces, cada compra que haces, está registrada.
Y digo yo, ¿qué haría la gente que tiene el dinero en el colchón? Y a verlos ahí los también, ¿eh?
Pues además vamos a hablar con María Blanco, que fue profesora mía.
Ah, ¿sí?
Ay, y que además seguramente dirá aquí la que daba yo en clase.
Ya me imagino, la turra, ¿no?
Espectacular. Dame un momentito y lo hacemos, ¿te parece?
Te escucho enseguidita.
Herrera en COPE.
Estar informado. Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
Pensamos que todo el mundo, cuando estamos hablando aquí de la inflación, sabemos qué es la inflación y cómo nos afecta.
Tú imagínate que yo vivo en un pueblo y tengo que ir a trabajar siempre a otra localidad. Y yo siempre pongo 20 euros de gasolina. Y cada vez tengo que aparcar el coche más lejos del pueblo. Pero esto significa que la gasolina te está saliendo más cara, ¿no? Estoy perdiendo poder adquisitivo, ¿no?
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de ofrecerte nuestro servicio de manitas hogar, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ya son las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias, momento de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Después de tres días de caos, la normalidad ha vuelto a Renfe y Cercanías. Ya se han reabierto las dos vías de tren en el túnel entre Atocha y Recoletos, tras resolverse la incidencia del pasado domingo en la que han trabajado más de 100 personas. Se recupera, por tanto, el servicio habitual en las líneas de Cercanías, media y larga distancia. Buenas noticias para los viajeros que utilizan el tren, no tanto para los vecinos de Torrelodones, de la calle Arroyo de Trofas, en el barrio de Los Peñascales, que están sin luz en sus farolas y sin alumbrado navideño desde hace una semana. El motivo, el robo de cerca de 600 metros de línea de cobre del alumbrado público por parte de unos hombres que se hicieron pasar por operarios municipales, que utilizaron incluso una furgoneta parecida a las del consistorio para llevarse este metal. ¿Pero qué tiene el cobre? ¿Por qué es tan codiciado por los ladrones? Se lo hemos preguntado a Rafael Riquelme. Él es ingeniero industrial, experto en temas energéticos. Nos dice que es un magnífico material para transmitir la electricidad y se utiliza sobre todo en redes de baja tensión. Se roba porque es una chatarra muy cara.
Se vende a un precio bastante alto, que puede estar en torno a 4 o 5 euros el kilo. Y es una cosa que se lleva haciendo desde hace muchísimo tiempo, desgraciadamente. Roban cable de cobre de alumbrado y de suministro eléctrico. Ese cable muchas veces incluso lo queman para quitarle el aislante. Y luego ese cable, una vez limpio de aislante, lo venden bastante caro.
El robo se realiza con una furgoneta, con unos enrolladores automáticos. Se conectan a las líneas de alumbrado y desenrollan todo en minutos, todo el cable. Una operación que además es muy peligrosa.
Porque son infraestructuras de eléctricas que robarlas tiene un riesgo. Hay gente que puede, que al robarlo está poniendo en riesgo su salud, pueden electrocutarse si no saben lo que están haciendo. Por otro lado, cuando limpian el cobre de los cables y les quitan el aislante, le suelen prender fuego, y esto ha ocurrido en el pasado, que ese fuego a veces se ha descontrolado.
El ayuntamiento de la localidad y la policía piden colaboración ciudadana para dar con los ladrones. Soy Mónica Álvarez, esto es Herrera en COPE Madrid, todo en un día, oye, pues muy lluvioso, especialmente por la mañana, pero con menos frío. Vamos a llegar a los 16 de máxima, mínima se quedarán en los 10. Mañana más lluvia, eso sí. Son ya las 12 y 22, es tiempo ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Para conocer cómo se circula en este día lluvioso en las carreteras madrileñas, Patricia Arriaga, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Mónica. Pues una situación ya muy tranquila, eso sí, después de una mañana bastante complicada, una hora punta muy densa, quizás por la lluvia. A esta hora se normaliza el tráfico en las entradas y en las salidas, y tan solo van a encontrar leves dificultades en la M40, en la zona de Villaverde, en dirección a la A42, a la carretera de Toledo. Precaución, como bien decías, por esta jornada lluviosa.
Gracias, Patricia.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Descubre la nueva gama HS de MG. Llévate un SUV familiar por 23.440 euros con 7 años de garantía. Y por solo 2.000 euros más, lo tienes en híbrido enchufable con etiqueta cero para aparcar gratis en el centro de tu ciudad. Una etiqueta cero a precio de eco. Tú eliges. Precio sujeto a financiación. Consulta condiciones en mgmotor.es.
Siente el ritmo de la Navidad y también su sabor en el Hotel Meliá Castilla. Explora su amplia propuesta gastronómica y de entretenimiento para celebrar Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo. Todo en el prestigioso restaurante La Albufera del Hotel Meliá Castilla. Infórmate y reserva en el 915-678-322 o en laalbuferameliacastilla.com.
El colágeno con magnesio de Naturtierra contribuye al funcionamiento normal de nuestros músculos y al mantenimiento de huesos y cartílagos. Colágeno con magnesio de Naturtierra, de Laboratorios Insa Diet. Calidad al mejor precio. De venta en supermercados y grandes superficies.
Atención, concurso de acreedores. Usted puede salvar su empresa o liquidarla. Usted puede evitar responsabilidad personal indebida como empresario o como particular. Bachofer Abogados, 40 años de experiencia y líderes en derecho concursal. Consulte gratis en el 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
Queridos Melchor, Gaspar y Canalcar.
¿Canalcar? ¿Querrás decir Baltasar, cariño?
No, mamá. Canalcar, tu coche está muy viejo, ya es hora de cambiarlo. Y en Canalcar tienen miles de ofertas.
Canalcar.es. Te compramos tu coche, te vendemos un coche, te financiamos tu coche, te cambiamos tu coche. Canalcar.es.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Y si quieres cambiar tu cocina, cambiar alguna cosa, el mueble, la encimera, ya sabes que aquí conocemos a los mejores. Claro que sí, Cocina Salve. Son un clásico de la fabricación y venta de cocinas en Madrid. Lo tienen todo, diseñan, fabrican los muebles que más nos gustan, los hacen a medida, nos los instalan y tienen de todo, electrodomésticos, encimeras, muebles auxiliares, todo, todo para la cocina. Y ojo, el presupuesto sin compromiso, ¿eh? Eso es importante. 91-88-43-960, ahí tienes, puedes preguntar, hablar con ellos o entrar también en cocinasalve.com, o si lo prefieres puedes darte un paseo y verlos allí directamente en su sede, en su local, Hermanos García Noblejas número 45. Cocina Salve, un clásico en Madrid. Y ahora quiero hablarte de esas marcas en la piel que nos afean y delatan el paso de los años, ¿no? Por ejemplo, estoy hablando de las manchas o las arañas vasculares. Tienes que saber que es posible hacerlas desaparecer, además de manera definitiva. En Clínica Barragán cuentan con distintos tratamientos para su eliminación. Vamos a hablar con el doctor Fernando Barragán, que es precisamente director médico de la clínica. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Es posible hacer desaparecer estas manchas que tampoco nos gustan?
Bien. Se ha llegado a decir que la arruga es bella. Bien. Pero lo que nunca he oído decir que las manchas son bellas.
Es verdad.
Hasta ahí no hemos llegado. Bien, pues efectivamente, estas manchas que salen fundamentalmente en las manos, en la cara, en las señoras, en el escote también, son producto del paso de los años y son producto también de la exposición al sol o de otras circunstancias así climáticas desfavorables. Lo cierto es que sea que lo que sea lo que las provocan, afean muchísimo. En una cara dan un aspecto sucio, no solamente envejecido y viejo, sino sucio, un aspecto y si no hubiese más remedio que soportarla, pues vale, pero es que tiene una solución fácil y definitiva. Tenemos un equipo de láser específico solamente para esas manchas que las quita como, digamos, como la goma que hay en el extremo del lápiz. Con lápiz escribes y con la goma borras. Pues aquí la naturaleza o lo que sea te hace las manchas y con este láser las borramos. Y las borramos además en forma definitiva. Son manchas que no vuelven a aparecer, tampoco provoca quemadura este tipo de láser, simplemente que el láser va dirigido contra la melanina, la destruye y en 20 días han desaparecido, pues, para no volver.
¡Qué maravilla! Sí, estamos en buena época para hacerlo, ¿no, doctor?
Es la mejor época porque el tema, como he dicho antes, esto es como el láser, este es como un misil que va siguiendo a un avión por la temperatura, por el calor. Este misil va, digamos, a contra las unas células que son, tienen una sustancia llamada melanina, que es lo que provoca la pigmentación.
Claro.
Entonces, si estamos en verano y la piel es morena, el láser no va a distinguir entre la mancha y la piel, entonces puede dañar la piel, quemar la piel. Entonces esto solo se puede hacer cuando la piel tiene su color natural,
claro,
no cuando está bronceada.
Pues vamos a dejar, doctor, si le parece, el número de teléfono, porque estamos a tiempo para estar estupendas de cara a Navidad, estamos a tiempo, claro que sí. Pues voy a dejar el número de la clínica Barragán, 40 años al servicio de nuestra belleza. 91-300-2355, 91-300-2355. Y ojo con esto, la primera consulta es gratuita. Doctor, muchas gracias como siempre por estar con nosotros. Hasta otro día. Adiós. Y quería contarle yo a Alberto que, bueno, que le gusta mucho el fútbol.
Bueno, sí, me encanta, tú lo sabes.
¿Quién juega hoy aquí en Madrid? El Real Madrid. Que no se juega nada en realidad porque ya está clasificado para octavos.
Yo estoy pendiente del Betis.
Claro, o sea, de los equipos madrileños, nada. Pues ayer el Atlético de Madrid ganó. Estuvimos ahí sufriendo.
Enhorabuena,
claro, ya ha pasado octavos de final de la Champions. Estamos tan contentos. Que a partir de las 6:30 se puede seguir en tiempo de juego.
Hombre, claro.
Este partido.
¿Tú cuánto efectivo llevas encima?
Nada.
Nada.
Nada, nada. Solo tarjeta mal, ¿verdad?
¿Tú te imaginas que se acaba el dinero efectivo en el mundo?
¿Qué dices?
Es que voy a hablar de eso.
Ah, venga, pues te escucho, ¿sí?, con atención.
Venga, corazón.
Venga, hasta ahora.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Mírese, métase la mano en el bolsillo. En el bolsillo, o en el bolso, o en el macuto, o en la riñonera. Mire el efectivo que lleva encima. ¿Cuánto tiene? 5 euros. A lo mejor tiene un billete de 10. Es raro que la gente tenga ya más efectivo. Guti.
Sí.
¿Tú cuánto llevas?
Pues hoy me has pillado forrado.
¿Cómo?
Sí, porque mira, tengo hasta suelto de monedas. 2,70.
Ah.
2,70. Y llevo 45 euros en la cartera.
¿Ah,
dos
sí?
billetitos de 20 y uno de 5, que ya los de 5 es muy raro verlos.
¿Cómo estábamos? Te voy a pedir que me invita a comer.
Ya sabía afuera, yo, gente, que tenía que llevar tarjeta.
Y yo, nada. Literalmente nada. Seguro se han dado cuenta de que cada vez que usamos... cada vez que compramos utilizamos más el Bizum, la tarjeta, cada vez tenemos menos dinero encima. Me refiero al efectivo, ¿no? No es que lo diga yo, es que lo dice el Banco de España. Aunque el efectivo sigue siendo el medio de pago más utilizado, porque lo sigue siendo, en España más del 40% de las operaciones que se realizan en los puntos de venta físicos se pagan con medios electrónicos. En términos de importe, de cantidad de dinero que gastamos en esas compras, en España ya pagamos con tarjeta más que con dinero en efectivo. Por eso hoy nos estamos preguntando si algún día desaparecerá el dinero. Dinero en efectivo, claro, existe esa posibilidad porque ya ha habido gente que ha deslizado la misma, ¿no? Y en tal caso, ¿cuáles serían las consecuencias? No sé si hoy en día la riqueza se sigue sustentando en el patrón oro o si debe seguir haciéndolo, pero sí me inquieta saber qué haremos, Juti, si desaparece el dinero en efectivo.
Pues yo creo que iremos un poco como pollo sin cabeza, ¿no? Y supongo. Bueno, no lo sé, y seguro que la profesora María Blanco nos lo va a explicar ahora, pero tenemos un ejemplo muy cercano, ¿no? Hace solo un par de semanas, era el sábado 18 de noviembre, te acordarás, te acordarán nuestros oyentes, en España durante casi 2 horas no hubo dinero. Durante unas horas todos los medios de pago digital, incluso Bizum, dejaron de funcionar en España. Solo se podía pagar con dinero en efectivo y mucha gente se puso nerviosa. Las redes sociales empezaron a dispararse.
Empezaron a fallar los datáfonos, no hacían el cobro, se nos cayó la línea, no funcionaba wifi y hemos estado como media hora gestionándonos como hemos podido.
Hemos ido a pagar a varios sitios por el datáfono y no ha sido posible poderlo cobrar. Hemos tenido que sacar en efectivo.
La verdad que hoy por hoy nadie lleva efectivo en sus bolsillos, así que es complicado. Estas bajas de tecnología.
Es algo muy general, ¿eh? Bueno, al que le pilló comprando, como escuchábamos, se llevó un pequeño susto porque desde la 1:10 del mediodía hasta las 3:15, el sistema que sustenta todos los medios de pago electrónico, Redis, bueno, hasta ese momento ni siquiera sabíamos cómo se llamaba, sufrió una caída masiva. Esto nos puede dar una idea, Alberto, de qué pasaría si algún día deja de existir el dinero en efectivo. E intenciones en el mundo... A ver, las islas y muchas. Muchos bancos ya, por ejemplo, no quieren transacciones en efectivo.
Bueno, no solo los bancos, la Unión Europea, sabes que está en plena creación del euro digital.
Exactamente. Mira, Suecia, por ejemplo, ha sido el primer país en introducir una moneda digital. En los países nórdicos se paga ya de forma casi exclusivamente digital. Nigeria es pionero en el continente africano, donde claramente es muy difícil acceder al dinero en efectivo porque no hay sucursales bancarias donde sacarlo. Y como gran mantra está lo que tú decías, el euro digital. No se reventarían cajeros automáticos, se evitarían robos, se dificultaría el blanqueo de dinero, el fraude fiscal. Pero, ¿qué pasaría con nuestra privacidad?
Tú sabes que ahí los profesores suelen ser todos muy grandes y muy buenos.
Sí, señor.
Y muy inteligentes. Pero luego hay profesores molones. Y profesores que no son tan molones. Te voy a presentar a mi seño.
¿A tu seño?
Sí, mi seño es María Blanco. Hola, María.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Qué alegría verte aquí.
No esperaba que estuviese No daba la cosa, no daba un duro, ¿verdad?
No, no, tú sabes que yo siempre aposté por ti.
Eres doctora en ciencias económicas y profesora de Historia del Pensamiento Económico en el CEU San Pablo. Te voy a hacer una pregunta, María. Yo muchas veces, por ejemplo, cuando te pregunto qué es el tiempo, definir el tiempo es algo complicado. Es la medida que utilizamos para decidir lo que pasa entre un momento y otro. Y si te digo qué es el dinero, pues puede parecer una pregunta sencilla.
No lo es, no es una pregunta sencilla. Y de hecho, el dinero se define por sus funciones. No se dice, igual que una mesa es una tabla, tal, y no se dice para qué sirve. El dinero se define por sus funciones. Es un medio de pago, es un depósito de valor, es un medio de intercambio, sirve para ahorrar, para prever en el futuro, sirve para especular, sirve para invertir, pero no sabemos exactamente qué es, porque en realidad la decisión de qué es el dinero es arbitraria. Uh-huh. En su momento, como tú decías, eran unas monedas metálicas de metales preciosos que estaban para que su valor estuviera anclado,
claro, es
en algo
otra,
sólido.
Es que esa,
¿no?,
es otra.
A partir de cuando ya Nixon cierra la ventana del oro en el 72, pues entonces ya es el sistema fiduciario, que quiere decir que es por narices, ¿sabes? O sea,
que me acuerdo de esto de clase, buenísimo.
Que quieres las tomas y no las dejas.
Porque el patrón oro, que tuvimos mucho tiempo en clase con el patrón oro.
Un tema entero.
Con el sistema fiduciario. Uh-huh. ¿Cómo lo explicarías de forma sencilla?
El patrón oro es muy, muy sencillo de explicar. O sea, el dinero, que es el medio de pago, tiene un valor relativo en función de cuánto hay. Esto es oferta y demanda, sí, ¿no? Cuanto más hay, pues baja el valor. Cuanto menos hay y más escasez hay de dinero, pues más... piensa en los pisos, ¿no? Entonces,
sí, claro,
si hay muy pocos pisos, pues el precio de los pisos sube. Si hay una avalancha de oferta de pisos, baja el precio. ¿Cómo hacer para que el dinero, que es imprescindible porque es la expresión de nuestro poder adquisitivo, y según valga más o menos, los precios suben o bajan, y entonces podemos comprar más o menos, etcétera, ¿cómo hacer para que sea estable? Lo anclamos. ¿A qué? A algo que tenga un valor muy sólido y muy estable. En su momento fue el oro. Uh-huh. Durante muchísimos siglos fue el oro, por sus características, no solamente porque su valor era muy estable, también por sus características físicas, que se podía dividir, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa ahora? Pues ahora nuestra ancla es el Estado. Claro. Entonces, si yo voy a, no sé, imagínate que voy a bajar una escalinata o voy a subir la escalinata para coger el premio Nobel de Economía y tú me ofreces tu brazo para subir, está fenomenal si tu brazo es estable, pero claro, si tu brazo se mueve, me da igual, ¿no? Entonces no tiene ningún sentido. Por eso es muy importante destacar que el valor del dinero depende en gran parte de lo que hagan los bancos centrales. ¿Vale? ¿Qué pasa ahora? Bueno, nos hemos inventado... En realidad esto ya era así, ¿eh? O sea, desde hace muchísimo tiempo, aunque existiera efectivo, en realidad tú ibas al banco y sacabas dinero o dejabas de tal, pero el banco no tenía todo tu nómina, ¿eh? No vayas a creer que el banco tenía todo tu dinero porque no lo tenía. A lo
bueno,
mejor
de hecho,
un 10%.
En Argentina saben perfectamente de
que
qué
no,
trata
no, claro,
esto.
Sí. Y lo que había era apuntes contables. ¿Qué pasa? Que sí, pues avanzando más allá, después de los apuntes contables vino el dinero digital, que yo le decía a mi hija, claro, hablando de que venía aquí, yo le decía, fíjate con lo fácil que es pagar con el teléfono. Me decía, perdona mamá, pero ahora pagamos con el reloj. Lo que muestra muy bien la diferencia generacional, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que claro, cuando empiezan a aparecer nuevos dineros, que en realidad no son dinero todavía porque no cumplen todas las funciones.
Hablando de criptomonedas.
Estoy hablando de las criptomonedas, ¿no? Porque las criptomonedas, de repente hay gente que invierte, especula y ahorra en cripto y paga en cripto. Y están reguladas, pero todavía es un escape a las decisiones arbitrarias de los estados. Cuando se pierde la confianza en los estados, aparecen otras soluciones. O sea, la gente es muy viva. La gente tiene una picaresca. ¿Qué pasa? ¿Qué hacen los estados? Dicen, ah, pues nosotros también queremos tener nuestra moneda digital. Que sí, que tenía razón, Carlos. Es verdad que no se asaltarán cajeros, pero se hackearán. Se hackearán.
Vamos con lo primero. Vamos a ver, en 2030, creo que es, hay expertos que vaticinan que ya no existirán los billetes, que ya no existirán las monedas. Yo creo que fue Ursula von der Leyen la que en un momento incluso dijo, oye, que es que mucho mejor que se va, que adiós dinero en efectivo. Entonces, María, el dinero efectivo yo lo relaciono con la privacidad.
Absolutamente. O sea, precisamente me ha sacado a Úrsula von der Leyen.
que te he dado en el, sí, en sí. El texto, ¿no?
Sí, sí. A ver, es que es la jefa. Es decir, ¿qué quieren los estados? Controlar a los ciudadanos y controlar, sobre todo porque en función de lo que tienes, te van a grabar impuestos y van a poder regular qué haces. Tú imagínate lo siguiente. Uh-huh. Imagínate que llegamos al 2030.
Vale.
Vamos a jugar a Blade Runner.
Queda nada.
Queda nada, sí, pasado mañana. Si hoy estamos en Navidades, pasado mañana ya es 27.
Eso es verdad.
Bueno, imagínate que vas a un McDonald's.
Vale.
Y cuando vas a pagar con tu monedero digital, uh-huh, estatal, te dicen, no puedes comer más hamburguesas porque has llegado a tu tope de consumo de carne. O vas a coger un avión y te dicen, no puedes coger ese avión porque has llegado a tu tope de emisión de CO2.
¿Eso no es una distopía?
Pues sí, efectivamente. Pero claro, lo estoy llevando un poco al extremo, pero eso va a ser así.
Claro.
O sea, la intención es controlar el CO2 por persona que se emite, cuáles son las costumbres de los ciudadanos, qué es lo que se hace, que además se iba a controlar el blanqueo de dinero, etcétera. Sí, pero te voy a decir una cosa. Los malos son mucho más listos, claro, que los ciudadanos medios.
Claro.
Entonces se iban a inventar otra cosa. O sea,
claro,
se iban a inventar otra cosa. Entonces, a mí me parece que, por un lado, hace falta reducir la arbitrariedad monetaria de los estados, y yo no creo que se pueda volver al patrón oro, por, uh-huh, muchísimas razones, pero algo se encontrará. Y si no, mira Argentina, efectivamente, hablaba con un economista argentino, con Adrián Rabier, y me decía, es que lo mejor es dejar que muera el peso por sí solo, porque está ya en las últimas.
Sí lo es, sí lo es. Pero te lo pregunto desde el total desconocimiento, porque escucho a muchos, que también son economistas, que dicen que es una locura, que hay que clausurar el Banco Central, de no sé cuánto.
A ver, es facilísimo. Desde Madrid, hablar de qué hace falta en Argentina. Muy fácil. Muy fácil porque no cobramos en pesos, ¿sabes? Entonces, el que puede en Argentina ya está funcionando en dólares. Que me lo decían mis propios amigos argentinos. No, bueno, aquel que puede y el que sabe, pues tiene sus dólares y se compra y se vende y se ahorra y tal en dólares. Y en pesos, los de provincias, los que no tienen, los de siempre, los menos favorecidos. Sabiendo que los pesos no valen nada. Sí. Nada. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues esto te voy a decir una cosa que ningún economista más te va a decir.
Vale.
No tenemos una bola de cristal.
Claro.
Entonces, lo de anticipar qué va a pasar en el 2030, eso es una declaración de intenciones, ¿sabes? Mm. Que es como cuando dices,
como lo del coche
estas navidades va a ir todo bien, estas navidades no va a haber broncas. Bueno, estás expresando tus deseos. Estás expresando tus deseos. Y ya, ¿no?
María, cuéntame algo, porque en el, creo que fue en el debate del pleno de investidura, Pedro Sánchez dijo claramente, oye, los ricos, lo siento mucho, sí, vais a pagar más, uh-huh, vais a pagar mucho más. Y el otro día leyendo me encontré una reflexión, un análisis interesante que decía, vamos a ver, los ricos no te temen, porque los ricos...
Ya no están.
Ya no están, y tienen vías suficientes como para no pagar esos impuestos, porque, claro, tienen esos recursos. ¿Cuál es la situación ahora mismo en España y cuál es la situación que se nos viene?
Bueno,
bola de cristal otra vez.
No, a ver, yo te voy a dar hechos, ¿vale?
Sí.
El dato de inflación hoy era muy bueno, 3,5. Uh-huh. Y la subyacente, es decir, si quitas electricidad y energía, uh-huh, pues está en 4 y pico, pero ha bajado más de lo esperado y tal. Fenomenal. Van las cosas bien. Ya, pero es que tenemos un paquete de medidas antiinflacionistas que llevan un ratillo ya aplicando, los tipos de interés, no sé qué, no sé cuántos. Entonces, hombre, ya era hora que surtiera efecto, ¿sabes? O sea,
algo tenía que dar, ¿no?
Bien. Y no, felicidad, ¿eh? Fenomenal.
Sí, sí.
Pero es que las van a quitar. ¿Por qué? Porque como ya ha cedido la inflación, pues no pueden estar permanentemente con esas medidas. Es como, a ver, no puedes estar permanentemente tomando antibióticos. Se toman lo necesario y justo. Uh-huh. Pues igual, se toman las medidas y tal. Entonces, el año 24, pues se van a empezar a retirar medidas. No lo van a hacer a lo bestia, afortunadamente, sino como unas cuantas, a ver si hay efectos de segunda ronda, que quiere decir, a ver si el aumento de precios que habrá un poquito no afecta a los salarios, esa es la segunda ronda. Luego hay otra cosa. En el año 24 es, con toda probabilidad, puede ser que no, porque todo puede suceder, pero empezará a volverse, se reclamará que se vuelva a las medidas y a las normas fiscales presupuestarias de los gobiernos, uh-huh, y tenemos un déficit enorme y una deuda enorme. Entonces, lo terrible es que solo los intereses de deuda que tenemos que pagar son espectaculares. ¿A dónde voy? Bueno, a donde voy es que estamos en una situación de mucha fragilidad. Las cosas no estamos en la ruina, no somos Argentina. Estamos mucho mejor de lo que pensábamos que íbamos a estar, sí, porque la Unión Europea ha puesto su mano sobre nuestras cabezas y ha tomado medidas, etcétera. También porque se maquillan las cifras, ¿eh? Porque se cogen y se dice, bueno, ahora vamos a redefinir el paro, vamos a redefinir los ricos. ¿A quién va a afectar lo de los impuestos? A la clase media.
Es que eso ya se considera, es que eso por parte del gobierno creo que ya se considera rico.
Bueno, pues entonces estamos como en Latinoamérica, como en Bolivia o como en Venezuela, donde hay ricos y los demás. Y eso no es lo que levanta y lo que genera riqueza. Lo que genera riqueza no es que haya muchos ricos, es que haya los justos necesarios y que inviertan. Pero una clase media fuerte, que trabaje y que produzca y que dé empleo, etcétera. Somos un país de pequeños y medianos empresarios.
Señor, ¿por qué no te vienes cada vez que tengamos que hablar de economía?
Mira, si tú me dices ven, lo dejo todo y me vengo.
Pues mira, vamos a hacer una cosa, no te vayas a ningún sitio, porque esto sigue hasta ahí 48, más o menos, y ahora repasamos qué forma de llamar a una pareja te da más tirria. Es decir, a ti que escuches a una pareja que se dicen amor el uno al otro, que te...
A mí me da un poco de grima que se llamen papi y mami.
Carlos Gutiérrez.
Sí.
Es que hemos hablado con los fósforos de esta mañana. Y nos han dejado mensajes en el contestador y quiero reaccionar con ellos, o sea, a ellos con mi profe.
Nos han dejado auténticas maravillas. Fíjate, nos ha llamado Vanessa desde Asturias.
Sí.
Escucha cómo la llama su churri, su marido.
A ver.
Mi marido, desde que nos casamos, en su móvil me tiene como grillete. Él es un miembro de un cuerpo de fuerza de seguridad del Estado y ellos así llaman a las esposas. Pues cuando le pasa mi teléfono a alguien, pasa a grillete móvil. Claro, la gente no entiende muy bien por qué, pero vamos, la razón es esa. Me llama grillete desde que nos casamos.
Ah, pero lleva
este,
bien, ¿eh?
Este tiene arte. Tiene mucho arte.
Hombre,
este
además,
tiene arte.
Siendo guardia civil. En fin. Bueno, nos ha llamado Javier.
A ver, María, no, dime.
Me iba a decir que se entiende perfectamente lo de grillete.
Hay una que ha escrito un mensaje y dice, yo le llamo a... No, me llama mi marido Scotty. Dice, porque soy como las de Scotland Yard. Estoy todo el día mirando Scotty. Tenemos más, ¿no?
Sí, mira, escucha a Javier, nos ha llamado desde Málaga.
Mi mujer a mí, de forma cariñosa, pues habitualmente me llama gordo. Gordo no sé qué, gordo no sé cuánto. Bueno, el problema lo tengo cuando en vez de llamarme gordo, me dice Francisco Javier. Como me diga Francisco Javier, ya como que me entra urticaria y todo.
Es que ahí es donde está el quid de la cuestión, en el nombre y el apellido. Cuando dices el apellido, profe, ¿eso en clase pasa parecido? Pues tú eres muy molona, tú tratas a los alumnos como iguales, digamos.
Les trato como iguales. No lo sé, yo al revés, o sea, yo cuando digo don Alberto es que estoy más de coña que normalmente.
Vale, ¿tenemos más?
Hombre, claro que tenemos más. Fíjate, Tatania. Mira cómo la llama su marido.
Mi pareja y yo decidimos que no nos íbamos a llamar cosas cursis. Así que, bueno, pues me puso de mote foca. Sí, sí,
joder,
foca.
Madre.
Y además es que lo peor es que lo tiene archivado en el móvil como foca. Iba un día en el coche con un amigo y le llamé. Y de repente, claro, en la pantalla del coche pone llamando foca. Y cuando descuelgo y oye mi voz, le pregunta al amigo, ¿pero ya lo sabe? ¿Ella sabe que le llamas foca? En fin, a mí ya hasta me gusta.
Mira.
Bueno, oye, sí. Con cariño, hijo, sarna con gusto, no pica. Marcotén,
dímelo todo.
Dile a mi señor que me has puesto para terminar, ¿no?
Muy maja. Esto es una. ¿Tú, le gusta a usted? ¿Te gusta los Red Hot Chili Peppers?
Me encantan los Red Hot.
Pues esto que suena es la hija del batería de Chad Smith, que se llama Ava Maybe, y suena así de flipante.
Qué mayores son.
Pilar.
Dime, Cari.
Hola, corazón de mi vida, de mi amor, de todo.
Churrito.
Pues, no digas churrito, eso es horrible. Dile a mi profe qué vais a hacer en mediodía.
Pues vamos a hacer muchas cositas, pero mira, vamos a contar la historia de Manuel. ¿Tú qué pedías a los Reyes? Juguetes, ¿no? Como todos los niños,
pues sí,
en la carta.
Botita de fútbol y esas cosas.
Pues botitas de fútbol. Mira, unas deportivas ha pedido Manuel, pero en su carta, ¿sabes lo que ha pedido también?
¿El qué?
Algún que otro juguete y una sábana. Una sábana.
¿Qué dice?
Sí, su historia pues ha conmovido, ha llamado muchísimo la atención. Él es un niño que vive junto a su madre en un piso compartido. La madre tiene trabajos esporádicos y gracias a esta carta, pues la buena noticia es que tienen un empleo y su vida va a cambiar un poquito, a mejor.
Nos quedamos la señor Guti y yo escuchándote. Un momento.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Los bancos. Existe una opinión generalizada sobre nosotros y no siempre es positiva. De BBVA para todas las personas. La vivienda es una de las mayores preocupaciones de los españoles. Sin embargo, las cerca de 2 millones de hipotecas firmadas con bancos en los últimos 5 años demuestran que comprar una casa es posible. En BBVA creemos en un futuro mejor. Por eso trabajamos para que las personas y empresas prosperen. Conoce más en bbva.com.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas. Los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Vuelta a lo simple, como en Lowi, donde lo haces todo en un simple clic. Como venirte ya con fibra y móvil por solo 31,95. Corre a Lowi.es o llama al 1456. Simple.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Después de 25 años separados, vuelven a trabajar juntos para alegría de sus seguidores. Enseguida te voy a desvelar de qué pareja se trata. Soy Mónica Álvarez, esto es Herrera en COPE Madrid, pero antes quiero hablarte del cáncer de pulmón, que es la principal causa de muerte por cáncer en el mundo, con 23.000 fallecidos anualmente y un 70% de los casos detectados en estadios avanzados. Afortunadamente, se está avanzando en su diagnóstico precoz. Y es que más de 50 hospitales españoles están analizando la eficacia del cribado en cáncer de pulmón. Una vez más se pone de relieve la importancia de este diagnóstico que salva tantas vidas. Algo que conoce muy bien en Nara Seguros, que ya sabes que tienen seguros de salud a nuestra medida, y sobre todo vamos a hablar hoy de su seguro estrella, que es Nara Senior, y además que lo puedes conseguir ahora con el 30% de descuento el primer año y además un año de suscripción gratuita al plan Vida Sana también de estos seguros, de Nara Seguros. Te puedo comentar que desde tan solo 14,97 euros al mes, es un seguro para mayores de 60 años, pues fíjate todo lo que tienen. Acceso ilimitado y sin copagos a medicina general y enfermería, 3 consultas gratuitas de especialistas médicos al año, dermatólogo, cardiólogo, ginecólogo, una mamografía o ecografía prostática al año, 10 sesiones también de rehabilitación al año, 6 visitas al podólogo, videollamada y chat gratis e ilimitado sin necesidad de cita previa, atención médica de urgencia 24/7, segunda opinión médica internacional, en fin, es impresionante. Y todo esto desde tan solo 14,97 euros al mes, súper asequible. ¿Dónde podemos encontrar Nara Seguros? Pues en Google, Nara Seguros, es muy fácil, y en este teléfono, apúntalo por ahí, 913-874-199, 913-874-199. Y ahora, enseguida, te voy a contar qué pareja de músicos españoles vuelven a trabajar juntos después de 25 años separados.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Tras el gran éxito del año pasado, vuelve a Madrid el Ballet de Kiev con El Lago de los Cisnes. 10 únicas funciones en octubre, noviembre, diciembre y enero en el Teatro Lope de Vega. Entradas a la venta en balletdekiev.com. Donación de 1,50 euros por entrada vendida a favor de UNICEF para apoyar a niños y familias de Ucrania. Ballet de Kiev, bailando desde el corazón.
En Automóviles Argüelles, desde 1964, sabemos que existen coches que se conducen y otros que se disfrutan. Por eso tenemos para ti la mayor selección de coches premium en Madrid, al mejor precio y con la mejor garantía. Es momento de disfrutar conduciendo. Automóviles Argüelles, en la calle Galileo 5 y 7, en Madrid Centro, o en argüelles-medioautomóviles.com.
Atención, empresario, necesita alquilar una nave industrial, Naveco.es. ¿Quiere vender su nave con profesionales? Naveco.es. Recuerde, en Madrid su inmobiliaria industrial se llama Naveco.es.
La liquidación total por cierre continúa en camino a casa. Autovía de Toledo, kilómetro 19. No te quedes con las ganas y ven antes de que se agoten los más de 8.000 metros cuadrados de stock en muebles y decoración, a precios irrepetibles. Recuerda, Autovía de Toledo, kilómetro 19.
Todo un año entrenando duro y ahora los fabulosos calzot con salsa romescu de Casa Jorge están listos para triunfar. Y muy cerca esperando el pase, sus caracoles a la yauna y su arroz con conejo. Con estos sabores, el partido está ganado. Casa Jorge en Cartagena 104. Se reserva en el 91-416-92-44. ¡Qué buenos son sus calzot!
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
Queridos Melchor, Gaspar y Canalcar.
¿Canalcar? ¿Querrás decir Baltasar, cariño?
No, mamá. Canalcar, tu coche está muy viejo, ya es hora de cambiarlo. Y en Canalcar tienen miles de ofertas.
Canalcar.es. Te compramos tu coche, te vendemos un coche, te financiamos tu coche, te cambiamos tu coche. Canalcar.es.
Forever Van Gogh es la obra teatral de un genio que ya puedes vivir y sentir en el Teatro Marquina. Descubre lo que no sabías de Van Gogh en un espectáculo único en España con música compuesta por Ara Malikian. Por primera vez los cuadros cobran vida en este espectáculo envolvente. Entradas a la venta en forevervangogh.com.
Lejos de las leyes de los hombres, donde se diluye el horizonte, he visto el paraíso.
En 10 minutos se presenta en la Sala Galileo de Madrid uno de los discos, pues yo creo que más inesperados y sorprendentes de los últimos años. Se llama Desbarajuste Piramidal. ¿Y por qué te cuento estas cosas? Bueno, pues porque supone el reencuentro de Quimi Portet y Manolo García, el último de la fila, tras 25 años separados, en los que ya sabes que cada uno ha seguido con sus carreras musicales en solitario. Y allí, en la Sala Galileo, está Ramón García Pellegrín. Ramón, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Mónica.
Bueno, estás en éxtasis, me imagino. Un momento importantísimo para la música de nuestro país, ¿no, Ramón?
Estoy empezando a levitar ya, Mónica, que me conoces muy bien. Y bendito reencuentro y, por supuesto, deseando que empiece esta rueda de prensa histórica en la música española, que lo hará en solo unos minutos. Manolo y Quimi, Quimi y Manolo, han dado al interruptor de la ilusión de miles y miles de seguidores del último de la fila. Su último disco, La rebelión de los hombres rana, es de hace casi 30 años.
Fíjate. Sí,
Mónica.
Sí.
Del 95, su separación musical amistosa un poquito después, en el 98, hace ya 25 años, ha llovido. De momento no hay canciones nuevas, no hay gira prevista, hay que decirlo, pero lo que sí tenemos encima de la mesa, y ya es mucha tela, es un desbarajuste piramidal que podría haberse llamado perfectamente descomunal. Un álbum con 24 nuevas versiones de sus grandes éxitos de siempre. Un disco que ha crecido con el método último de toda la vida, como explican Manolo García y Quimi Portet.
Hemos recuperado una forma de trabajar que era la que nos unió como último de la fila, que era estar los dos solos en un estudio y con los recursos, los pocos recursos que teníamos, conseguir el máximo. Y hemos recuperado exactamente ese espíritu.
El método básicamente consiste en que Quimi toca y yo canto. Y funciona.
¡Qué bueno! Oye, cuéntanos un poquito más a todos qué vamos a encontrar en Desbarajuste Piramidal. ¿Cómo es este disco?
Bueno, nos vamos a encontrar himnos de los años 80-90, como Lejos de las leyes de los hombres, que estamos escuchando de fondo, Insurrección, por supuesto, el gran himno del último de la fila, probablemente su canción más reconocible, Llanto de pasión, Sara, Mar antiguo, El loco de la calle, Aviones plateados. Todas estas canciones han pasado por el taller de chapa y pintura y han sido grabadas con nuevos arreglos en el estudio de la casa de Quimi Portet. De esos 24 temas viejo-nuevos, la mitad proceden de sus primeros discos, los que pusieron los cimientos del inconfundible sonido último de la fila, con las guitarras de Quimi y la voz de Manolo. Y el resto, bueno, pues son de el resto de discos también absolutamente legendarios. Yeah. Como bueno, pues eso, La rebelión de los hombres rana, Astronomía razonable.
Bueno,
o nuevo pequeño catálogo de Seres y Estares, que también una maravilla.
Bueno, y me imagino que estará la sala a rebosar de gente que quiera ver ya a Quimi y a Manolo y hacerle un montón de preguntas. Y me imagino que pronto habrá un disco nuevo, ¿no?
Bueno, eso es lo que nos gustaría a todos, pero es lo que está por ver y está en el aire. Ellos no lo descartan del todo, pero tampoco han dicho que la puerta quede abierta a volverse a meter en un estudio para hacer canciones nuevas, ni siquiera para una gira. De hecho, hace poco se anunciaba una gira para el próximo año 2024 de Manolo García en grandes recintos después de la última gira en teatros. Es decir, que está todo un poco en arenas movedizas, ya. Lo que sí es una realidad con Tantas Disonantes, este disco, que es todo pues un canto al pasado y al último de la fila, con esas nuevas versiones más íntimas quizá y más tranquilas de lo que sonaban en los años, claro, 80 o 90.
Pues muchas gracias, Ramón García. Sigue disfrutando ahí en la Sala Galileo. Ya nos contarás más cosas luego.
Un abrazo muy fuerte.
Adiós. 25 años, después de estar separados, vuelven a juntarse y vuelven a trabajar juntos Quimi Portet y Manolo García. Seguimos contándote todo lo que te interesa ahora ya en Mediodía COPE.
Pues estamos ya en la 1, a las 12 en